Qué alegría para mí estar con ustedes, amigos y amigas de la Palabra de Dios para hoy. Es un gusto poder saludarles e invitarles a compartir estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios. Como citaba Esteban, vamos a dar lectura al versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Allí nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de tener compañerismo con él. Ese fue el propósito de Dios al crearlo a usted, que él pudiese recibir la alabanza y la gloria de su compañerismo con él, que él pudiese disfrutar y tener ese gozo, esa bendición de tener compañerismo con usted. Usted dirá: eso suena algo egoísta para mí. Bueno, tal vez lo sea. No hay nada que yo pueda hacer para sacar eso de su mente. Pero para eso fue que Dios me creó. Esa es la única razón por la cual Él me creó, que yo pudiese tener compañerismo con Él. Ese es el principal propósito de Dios, que nosotros tuviésemos comunión con Él. Ahora, si usted no está cumpliendo con ese propósito en su vida, entonces su vida está destinada a ser una vida vacía, una vida incompleta, finalmente una vida frustrada. Porque usted no está cumpliendo con el propósito básico para el cual Dios le ha creado a usted. Usted no está respondiendo a esa necesidad básica que tiene el hombre de adorar a Dios, de tener comunión con Él. Pero el hombre no vivió en este planeta mucho tiempo antes de romper esa comunión con Dios a través de la desobediencia, por haber pecado contra Dios en su desobediencia al mandamiento de Dios. Y mire, estimado oyente, el efecto del pecado es siempre cortar la comunión con Dios. Al comienzo recordábamos este pasaje del libro del profeta Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la muerte del conocimiento de Dios en el corazón del hombre. La muerte acerca de la vida de Dios. Ese espíritu de Dios y esa vida de Dios en el hombre sucedió. Adán comió y esa muerte llegó. Llegó la muerte espiritual. Aún así, Dios ansía tener comunión con el hombre. Pero ese compañerismo ha sido cortado por causa del pecado del hombre. Para que el hombre pueda tener comunión con Dios, primeramente algo debe hacerse acerca del pecado del hombre o con el pecado del hombre. Y así Dios envió a Moisés y le dio a Moisés la ley de los sacrificios, el cubrimiento del pecado, haciendo de alguna manera posible la restauración de la comunión con Dios. Y en parte de esos sacrificios estaban aquellas ofrendas que eran solamente ofrendas de comunión. Las ofrendas de comunión eran ofrendas de comida en la cual yo solo me sentaría a comer con Dios para tener comunión con Él, luego de la ofrenda del pecado. Luego, la ofrenda de consagración, la ofrenda quemada, después la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión, y en esta ofrenda era en la cual yo solo me sentaría a comer con Dios para tener comunión con Él. Pero recuerde, esto no podía ser sin antes haber hecho el sacrificio por el pecado. Primero debían tratar con el pecado, y así bajo la ley y bajo Moisés, el pacto de Dios a través de Moisés, estaba esta cláusula para cubrir el pecado, para que ese hombre pecador pudiera ser restaurado en su comunión con Dios y pudiese sentarse y comer con Dios. Pero esas ofrendas de los toros y las cabras no podían quitar el pecado. Todo lo que hacían era cubrir el pecado y apuntaban hacia una ofrenda que el mismo Dios haría, por medio de la cual entonces el pecado del hombre sería quitado para que la comunión entre el hombre y Dios pudiese ser una comunión total y completamente restaurada. Y así, la ley vino por Moisés. Esto no es mirar la ley en un sentido despectivo, es observar la ley para ver cómo Dios tuvo la intención que la ley fuera una herramienta por la cual el hombre pudiese tener comunión con él. Pero era una herramienta imperfecta, ¿debido a qué? Debido a las fallas del hombre. No hay nada de malo en la ley. La ley era buena, era santa. Pero el hombre aún así era pecador. Y de esa manera había la necesidad de año tras año ofrecer sacrificios por el pecado. Así que Dios ha establecido ahora, a través de Jesucristo, un nuevo pacto de gracia y de verdad. Por la ley, el pacto de Dios con Moisés, pero ahora a través de Jesucristo tenemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se establece en la gracia de Dios y la verdad de Jesucristo. Así hemos leído, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Por supuesto, las personas inmediatamente dicen, ¿y qué acerca de Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué quieres? Moisés dijo, Señor, quiero verte. Dios le dijo, tú no puedes verme y vivir. Pero dijo Dios, métete allí en las rocas y yo pasaré por allí y tú podrás ver mi resplandor. Y él fue irradiado tanto con ese resplandor que su rostro comenzó a resplandecer, de manera que cuando él volvió a los hijos de Israel, ellos no podían mirar su rostro. Ellos le decían, cúbrete, estás brillando, no podemos mirar tu rostro. Pero ningún hombre ha visto a Dios jamás. Su cuerpo físico simplemente no podría con esto. Usted sería totalmente consumido. Dios ha prometido que el puro de corazón le verá, pero no en este cuerpo. Nosotros debemos tener un cambio de cuerpo. El apóstol Pablo dijo, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto lo dijo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15, versículo 53 en su primera carta. Sí, estimado oyente, un día yo espero ver a Dios, pero no en este cuerpo, sino en mi nuevo cuerpo. Este cuerpo está diseñado para la tierra, el que tengo ahora. Es de la tierra, es terrenal. Está diseñado para las condiciones ambientales de la tierra. Pero mi nuevo cuerpo será un cuerpo muy superior, diseñado para ambientes celestiales. Y en ese cuerpo nuevo podré contemplar el rostro del Señor. Podré sentarme y adorarle a sus pies. ¡Qué glorioso día será ese, ¿verdad? La palabra de Dios dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo ha declarado a Él, podríamos decir, lo ha demostrado a Él, lo ha revelado. Sí, Jesús lo ha revelado a nosotros. En el versículo 19 nos dice Juan, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Bueno, Juan estaba bautizando. Nosotros leemos que estaba en el desierto y multitudes de personas venían siendo atraídas por este hombre. Así que en Jerusalén los líderes religiosos se enojaron. Ellos decían, este hombre está allí bautizando y nosotros no lo enviamos allí. Él no tiene nuestra autoridad. Así fue que enviaron a los sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Y este es el registro de Juan. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Eso era verdad. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Tú dices que eres el Mesías? ¿Estás simulando? Él dijo, no, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? La profecía decía que Elías vendría primero y volvería los corazones de los hijos en contra de los padres antes de la llegada del gran día del Señor. Y así le preguntan, ¿eres tú Elías? Los judíos, aún en la actualidad, en su fiesta de Pascuas, tienen la silla, una silla vacía, la puerta abierta. Ellos están esperando por Elías. La pregunta fue para Juan el Bautista: ¿eres tú Elías, el precursor del Mesías? Pero ¿qué dijo Juan? Dijo: no soy, como relata el versículo 21. Mire, esto trajo confusión a algunas personas, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Jesús, hablando acerca de Juan, dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero Juan dice: no soy. Esto es, él no es el cumplimiento total de la profecía de Elías. Él vino en el espíritu y el poder de Elías. Si volvemos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, recuerda, hemos estado estudiándolo, cuando el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando él estaba ministrando en el templo, cuando Zacarías vio al ángel de pie allí al costado del altar, él tuvo mucho miedo. Y el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y él comenzó a decirle del ministerio que tendría su hijo Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero cuando ellos le preguntaron llanamente: ¿eres tú Elías?, ¿qué dijo Juan el Bautista? Él dijo: no. Y ellos dijeron: ¿eres tú el profeta? Moisés había prometido: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso la pregunta: ¿eres tú ese profeta del que habló Moisés? ¿Y qué respondió Juan? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres?, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremenda declaración acerca de Jesús, estimado oyente! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo fue que removió el pecado el Cordero de Dios?, podemos preguntar. Fue por una muerte sacrificial. Esto estaba profundamente metido en sus mentes como resultado de su cultura, de su adoración, de su religión. ¿Cómo es entonces que Jesús quita el pecado del mundo? Fue por su muerte sustituta. Decía Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Atienda esto, estimado oyente. Juan dijo: yo no le conocía. Luego él tiene una nueva frase: mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Por esto es que estoy aquí, para que este hombre pueda ser manifestado a Israel. Pero él es mi primo. Yo no me había dado cuenta de quién era. Yo lo conocí, pero yo no sabía quién era él. Yo no sabía que él era el elegido. Yo sé que Dios me envió para declarar, preparar el camino del Señor, pero no sabía quién era. Ahora, el propósito de que yo esté aquí es que él pueda manifestarse a Israel. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, decía Juan el Bautista. Si me acompaña la lectura en el versículo 32, nosotros leemos: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Juan dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan dijo: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan fue enviado como testigo de la luz. Ahora, ¿qué es lo que Juan está testificando acerca de Jesucristo? Nos dice el versículo 35: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente, él había dicho, ¿verdad?, con anterioridad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora él solo dice: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan, el apóstol, escribe el libro de Apocalipsis, este se centra en torno al Cordero de Dios. Para entender el libro de Apocalipsis, usted debe ver al Cordero. Y nuestra primera mirada al Cordero de Dios es en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan describe a Cristo en su gloria. Luego, cuando él llega a la escena del cielo, en el capítulo 5, cuando estaba llorando, sollozando, debido a que ninguno había sido hallado digno de tomar los rollos o desatar los sellos, y los ancianos le dijeron, uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día, por la gracia de Dios, estaremos de pie en esa escena celestial y le veremos a Él viniendo y tomando los rollos, y allí escucharemos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan ahora está con dos de sus discípulos y Juan les está diciendo: he aquí el Cordero de Dios. El versículo 37 nos dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan acerca de Jesús es: yo solo soy un servidor del novio, y yo soy honrado cuando el novio es honrado. Él debe engrandecerse y yo debo de crecer. Así que Juan ahora está orientando a sus propios discípulos hacia Jesús. Uno de estos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Y así, estos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús, como dice el relato allí en el verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Se había hecho un poco tarde, ¿verdad? Eran ya las 4 de la tarde. El versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Acerca de Andrés, no se nos dice mucho. Él es hermano de Pedro. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar siempre a Andrés trayendo personas a Jesús. Parecería que ese era su ministerio, traer personas a Jesús. Pero qué precioso ministerio este, ¿verdad, estimado oyente? Fue Andrés el que trajo al pequeño niño a Jesús con aquellos 5 panes y los 2 peces, ¿recuerda? Bueno, usted lo verá trayendo personas a Jesús. Así que Andrés, primeramente, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Así que aquí usted ve que Cristo es el Mesías. En el versículo 42 leemos, «Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro evidentemente se movieron desde Bethsaida a Capernaum porque Pedro tenía una casa en Capernaum donde Jesús se había quedado. Pero Bethsaida era probablemente su hogar. Estaba a unos 8 kilómetros de la ciudad de Capernaum, alrededor allí del mar de Galilea, y cerca de donde el río Jordán llegaba al mar de Galilea. Ahora bien, leemos el versículo 45 y nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Evidentemente Nazaret no tenía muy buena reputación, estimado oyente. Por eso, la respuesta de Felipe fue una muy buena respuesta. Ven y ve.